El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días a todos. Una semana más, El Muñidor empieza su cuaresma un año más. Miércoles de ceniza, día maravilloso, día grande para nuestra religión. Tuvimos un grandísimo programa. Les tengo que pedir disculpas por aquel ataque de tos que tuve al finalizar el programa. Hoy, este programa se va a emitir el lunes, pero hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer. Programa especial de la Mujer Cofrade. Y tenemos que decir que hoy estamos en el corazón del Perchel. Hoy nos han abierto las puertas de su casa hermandad, la Hermandad de la Perchelera. Hermandad que siempre que le hemos pedido ayuda, como todas, han estado a nuestro lado. Así que, Antonio, hermano mayor, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa hermandad. Pues sin más dilación, vamos a presentar a mis compañeros de mesa y tenemos muchas invitadas. Hoy tenemos muchas invitadas porque, como es normal en El Muñidor desde hace muchos años, estamos haciendo el programa de la Mujer Cofrade en nuestra Semana Santa. A mi derecha, Alfonso Doblado, muy buenos días.
Muy buenos días y bien hallado, y bien halladas todas. Pues como bien dices, es que hemos iniciado ya el camino de la cuaresma y esto ya es imparable. Aunque tengamos un tiempo lluvioso, el espíritu y la ilusión siempre está con nosotros y sobre todo, bueno, muy especial el programa, como bien has dicho, de la Mujer Cofrade, porque lo estamos haciendo desde los inicios, desde nuestra primera temporada. Nosotros somos conscientes del papel fundamental que tiene la mujer, tanto en el mundo cofrade como en la sociedad en general, y no podía ser de otra manera que no podíamos faltar a la cita del 8 de octubre, del 8 de marzo.
Mariano Marín, muy buenos días.
Buenos días. Que no deja de llover, Chechu.
Que siga.
No, va a ser que va a estar por lo menos 15 días, ¿eh? Yo lo aviso.
15 días de lluvia.
Sí.
Te tiene que pasar el micrófono, Cristina. Muy buenos días, Cristina.
Buenos días, Chechu. Buenos días, compañeros. Pues nada, pues eso, segundo programa de cuaresma, segunda semana que nos enfrentamos ya aquí a la cuaresma, restando días a lo que más nos gusta. Y como ya habéis dicho, ya habéis adelantado, pues en el especial Día de la Mujer, felicidades a todas las mujeres y a darle voz también a las cofradías desde nuestro punto de vista.
Pues en esta mesa tan maravillosa que estamos aquí en la Casa Hermandad de la Perchelera, tenemos a tres invitadas, a las cuales le vamos a saludar, antes de nada. Y está con nosotros Coral Nieto Zapata. Muy buenos días, Coral.
Hola, muy buenos días.
Creo que se ha apagado el micrófono, a lo mejor. Ahora sí.
Para empezar bien.
No pasa nada.
Buenos días.
Coral, ¿cofrade desde niña?
Desde muy niña. Esto lo he mamado. Cuando se mama, se nota.
Se nota, ¿no?
Se nota.
Vale. A mi izquierda también está Pilar Gómez. Pilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como le he preguntado a Coral, ¿cofrade desde niña?
Desde que nací. Desde que nací soy, bueno, y desde que tengo uso de razón es cuando lo vivo, claro.
Ahora, perdón, diré qué cargos tenían o a qué se dedican, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Y también está con nosotros doña Inma Plaza. ¿Qué tal, Inma? Muy buenos días.
Buenos días, Chechu.
¿Cofrade también desde niña?
Pues igual que mis compañeras, desde que tengo uso de razón.
Bueno, pues desde que tengo uso de razón, me encanta. Habéis repetido las tres la misma palabra, desde que tengo uso de razón. Y ahora voy a lanzar la primera pregunta a vosotros, antes de hacer la llamada. ¿Qué transmitéis a vuestras familias o qué os transmitió vuestras familias a vosotras para llegar a tener ese sentimiento cofrade en un mundo, vamos a decirlo así, antiguamente de hombres?
Pues a mí me han transmitido mucho amor, porque creo que esa es la base que esto tiene, cómo preparas, cómo vives, cómo afrontas todo lo relacionado. Y es que mi padre era capataz, entonces yo en mi casa esto era lo que se vivía, lo que se entendía, y el compartirlo con mis padres, con mis abuelas, con mis hermanas, pues esto te llena desde el principio, y el amor que te transmiten ellos para mí es lo más importante, porque te hace querer este mundo de otra manera.
Vosotras.
Yo, en mi caso, lo he vivido desde pequeñita, puesto que mis padres eran miembros también de la hermandad. Mi padre era vocal, hacía un poco labores de lo que hoy es priostía, que antes no se le ponía ese nombre. Y entonces, y mi madre también pertenecía al grupo, pues, como de camarería, que donde cosían, donde hacían todas las labores relacionadas con la Virgen. Y entonces, bueno, pues lo he vivido desde pequeñita. Esa devoción nos la han transmitido mis padres y a día de hoy yo la he transmitido a mis hijas, porque mis hijas son también, pues, hermanas de luz, mantilla, están muy vinculadas con la hermandad, con el grupo joven. Y bueno, pues con la misma pasión, la misma devoción que me han transmitido, lo transmito yo.
Pues a ver, yo en mi caso es un poco diferente al de ellas, porque mi enfoque es más para la música. Entonces yo más quizás lo veo como tradición. A ver, a mí me la han inculcado, pero de manera diferente. Yo empecé como la banda de mi pueblo, pues es una Semana Santa totalmente diferente. Ya cuando me vine aquí a Ciudad Real, ya me apunté a la banda y demás, pues ya sí que se empieza a vivir las cosas pues de diferente manera.
Y Chechu, os ha hablado de vuestros orígenes. Ahora voy a hablaros yo, voy a preguntar sobre el presente. ¿Cómo os veis vosotras como mujeres en cada uno de vuestros ámbitos cofrades? Inma.
Pues a ver, yo a lo mejor me voy a adelantar, pero a ver, yo en mi caso soy la única mujer que hay en la Junta Directiva de la Agrupación Música Santo Tomás de Villanueva. Y yo pues me siento muy, muy arropada por mis compañeros. O sea, yo no veo que haya discriminación de tú por ser mujer no haces esto, tú por ser mujer haces esto otro. Al contrario, allí nos repartimos las tareas, aquí da igual que se sea hombre, que se sea mujer, que aquí todos hacemos de todo.
Pilar.
Pues en mi caso yo veo en la hermandad, pues ahora la mujer algo más vinculada, efectivamente. No antes, yo cuando en la época de mi padre eran casi siempre hombres los que ocupaban pues los cargos de pues junta de gobierno y demás. Y hoy en día, bueno, pues de hecho nuestra hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, hay tres mujeres que están en la junta de gobierno, y la mujer pues creo que desarrollamos pues un papel pues algo más importante, porque bueno, pues hacemos labores prácticamente tanto como de hombre y mujer, el grupo joven, pues todo lo que conlleva organizar la estación de penitencia y las numerosas actividades que se hacen durante todo el año.
Coral.
Pues yo como mujer en mi cofradía, mi hermandad, yo soy la secretaria, ya fui en otra candidatura en la que la hermana mayor era una mujer. Entonces, en el pueblo es que se vive de manera diferente, ni mejor ni peor, pero en un pueblo se vive todo diferente. Y la mujer en mi pueblo y en mi cofradía está desde minuto uno. No ha habido diferencias ni a la hora de ser costalera, ni a la hora de pertenecer a una junta, ni a la hora de nada. Yo entré en mi directiva con 16 años, como vocal de grupo joven. Y era mujer y había mujeres y no había nunca una distinción, y eso te ayuda mucho. Porque lo vives todo desde un primer momento. No tienes que ir buscando tu sitio, porque te lo dan directamente.
Sí, la verdad es que, pero además tenemos unos rangos de edad diferentes. Cada una, además, habéis hablado un poco desde vuestra época. Tenéis un bagaje, tenéis unas vivencias. Coral ha entrado desde el primer momento con la mujer, pues, plenamente activa. Pilar no, Pilar ha tenido un bagaje y ha visto la evolución dentro de las hermandades. La verdad es que, pero es muy activo el papel de la mujer en el mundo cofrade desde que la mujer se integra plenamente como hermana de pleno derecho. Sucedió además a partir de los años 80, quizás, ¿no, Pilar?
Sí, a partir de los años 80, bueno, pues ya la mujer sí que un poco se introducía... Perdona.
Bueno, mientras Pilar se ha emocionado, la pobre, pues vamos a hablar con, que ya está con nosotros en el teléfono, Sheila Criado. Muy buenos días, Sheila.
Buenos días.
Mira, vamos a hacer un pequeño resumen de tu biografía, ¿vale? Y ahora enseguida entramos contigo en tertulia. Pues eres nacida en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, del 80. ¿Puedo decir el año o no se puede decir el año?
Claro, sin problema.
Sin problema. De 1986, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y especializada en conservación y restauración. Tus primeras inquietudes artísticas brotaron en la Casa de la Cultura de tu municipio. En la facultad fuiste alumna interna y ayudante honoraria en el Departamento de Pintura, Conservación y Restauración, con la colaboración del catedrático y el doctor Francisco Arquino Torres y del profesor y doctor don Joaquín Arquillo Torres también. También has participado en 2012 en la restauración de las imágenes de la Hermandad de la Macarena. Y tienes muchas obras plásticas por todo en la geografía española. Y ahora empieza la pregunta. ¿Quién es Sheila Criado?
Bueno, pues Sheila Criado es una enamorada del arte que decidió, pues, desde bien pequeñita encaminar su vida a lo que es el arte, a todo lo que al mundo artístico. Y pues bueno, su profesión y demás, pues me dedico exclusivamente a la pintura y a la restauración, a la conservación y restauración. Y pues bueno, digamos que el amor de mi vida es mi profesión y lo antepongo por encima de todo muchas veces.
Como he leído al principio, tus primeras inquietudes empiezan en la Casa de Cultura de tu pueblo. ¿Cómo fue aquello? ¿Sí? ¿Cómo empezaste a sentir ese gusanillo dentro de ti por la restauración
y la conservación? Pues bueno, a mí me apunta, yo me llevaba todo el día con un papel y un lápiz en la mano, lo pintaba todo y hacía innumerables dibujos en cualquier tipo de papel. Y pues bueno, mi madre decide apuntarme a las clases de pintura que daban en la Casa de la Cultura. Ya ahí me hicieron una primera prueba y ya dijeron, esta niña tiene aptitudes. Y empezó ahí ya un poquito a el conocimiento por parte de la profesora que había allí a darme a conocer diferentes técnicas y ya dije, esto es lo que yo quiero. Y ya pues inmediatamente todo lo que es mi formación académica pues fue basada en el arte y en las diferentes variantes de lo que es la formación artística.
Básicamente, Sheila, por lo que puedo deducir, tu arte, tu devoción es la pintura. Y tu, no sé cómo decir la palabra, la restauración es tu otra gran afición o tu otra gran profesión.
Las dos por igual. Yo tengo dos hijos, que es la pintura y la restauración.
¿Y a quién quieres más? No se puede decir.
No te puedo dar a elegir entre uno y otro porque las dos profesiones me llenan tanto que no se puede elegir entre un hijo u otro.
Buenos días, Sheila. Soy Alfonso Doblado.
Buenos días, Alfonso.
Mujer profesional, mujer artista, mujer cofrade. En Sevilla, además. ¿Cómo ha visto la evolución, o cómo has visto la evolución del papel de la mujer, tanto en tus ámbitos profesionales, ámbitos también tradicionalmente, quizás la restauración no, porque sí que ha habido desde casi el primer momento grandes mujeres restauradoras? La pintura, sabemos que ha estado un poco oculto el papel de la mujer. y el mundo cofrade, y sobre todo muy conocido en Sevilla, pues también un poco echado hacia atrás o en segundo término. ¿Cómo has visto tú la evolución del papel de la mujer en esos dos ámbitos tuyos allí en Sevilla?
Es cierto que tanto en la pintura como en la restauración todavía se queda un poquito atrás el papel de la mujer. Sí, ha evolucionado mucho. Tenemos grandes compañeras y grandes profesionales en cada ámbito, pero todavía nos queda mucho que aprender y mucho que abrir los ojos. Porque a la vista está que en las exposiciones colectivas que se suelen hacer, solo un 10% somos mujeres. Y en cuanto a la restauración, igual, a mí me suele pasar que voy a restaurar una imagen de gran tamaño y cuando entro en la parroquia, entro en la hermandad y demás, se dirigen muchas veces al transportista. ¿Sabes el restaurador?
Nos reímos, pero es triste.
Claro, entonces,
una realidad muy triste, sí.
En ese sentido, pues queda mucho que abrir los ojos, pero es por eso mismo, porque todavía pues no nos asemejan a un trabajo, por ejemplo, duro como es la restauración, porque cuando aparece una chiquilla de 1,60 m para restaurar un crucificado que le dobla la altura y el peso y demás, pues claro, te cabe que pensar. Pero bueno, yo siempre lo digo, yo tengo muchas imágenes a mis espaldas de muchísimo peso y yo puedo con lo que me echen, pero es cierto que todavía queda mucho por abrir los ojos.
¿Y en el ámbito cofrade?
Igual, igual. A la vista está que en la Junta de Gobierno la mayoría son hombres y todavía pues queda mucho en ese sentido.
Hola, Sheila, soy Mariano, ya hemos hablado antes.
Muy buenas, Mariano.
¿Cuál es la obra pictórica que más destacarías o que dirías, pues mira, esta es mi tarjeta de presentación y la que más orgullosa me siento?
Yo es que realmente me siento orgullosa de todos los cuadros y de todas las obras que saco a la calle. Es cierto que algunas obras te dan más relevancia que otras. Si me tengo que quedar alguna, pues que me haya dado, me haya abierto muchas puertas, se conozca mi obra por ese cartel, pues yo diría que el cartel de la Semana Santa de las Jarafes. Se me encasilla mucho con ese cartel.
Buenos días, Sheila. Soy Cristina Almodóvar. Como ves, nos dejan para el final. Bueno.
Las cosas importantes se nos dejan para el final.
No, es que ha dicho ella una frase antes. Bueno, todavía estamos demasiado atrás. Como decía antes, en el papel cofrade, digo, pues mira, no se vuelven a dejar atrás. Pero bueno, como dice Alfonso.
Pero sabes que eso, perdona, Sheila, pero sabes que eso no es verdad.
yo quería preguntarte, bueno, no preguntarte, al final es confirmar que Sheila ha conseguido, después de todo el trabajo y toda la trayectoria que tiene, profesional y magnífica, porque conozco bien tu trabajo, al tener su propio estudio, creo que ha conseguido su sueño, pero ¿tiene algún reto más o algún proyecto en mente?
Pues yo, mi reto y mi única meta es seguir trabajando de lo que quiero y de lo que me apasiona. Yo, que venga algún trabajo más especial que otro, los considero a todos, les doy las mismas características y la misma importancia a un trabajo que otro. Entonces no puedo decir, quiero que me llegue el cartel de la Semana Santa de tal. No. Mi interés y mi meta a día de hoy es seguir estando aquí, seguir trabajando, que me sigan conociendo y que se me siga llenando el estudio de trabajo como se me llena a día de hoy.
O como tienes actualmente, ¿no? Que sí. Creo que me contaste que tienes bastante cosas entre manos, ¿verdad?
Sí, la verdad que ahora mismo, pues bueno, estoy sacando todo el trabajo posible de la Semana Santa con mucho tiempo de antelación. Y yo ahora mismo me pilláis pintando una pañoleta para la feria de abril. O sea que yo ya he pasado de la Semana Santa a feria.
con tiempo de sobra.
Me has quitado justamente lo que te iba a preguntar, que andabas entre manos. Pero Sheila, aquí en nuestra tierra eres bastante conocida porque has hecho muchos trabajos. Has trabajado para la Hermandad del Cristo de la Piedad de Miguel Turra.
Sí.
Has trabajado para la Hermandad de Herencia.
Del Santo, sí.
Del Santo de Herencia. Hiciste el cartel cofrade de la tertulia cofrade El Cíngulo de Daimiel. Y este año estás con la Hermandad de la Hermandad de la Humildad de Sevilla Este. Y también has sido nombrada de las Glorias de María de la Hermandad de la Borriquita de Madrid.
Exacto.
¿Cómo te trataron en nuestra tierra? Porque sabemos que tienes muy buenos recuerdos de nuestra tierra.
Yo la verdad es que me llevo un gran recuerdo y no por haceros peloteo ni mucho menos de vuestra tierra, porque fuera parte de que es una tierra increíble con un patrimonio exquisito, conocí a muchísimas personas que al final te llevas eso en tu ámbito personal y en esa cartera de prácticamente amigos que se te forman. Y a día de hoy tengo un grandísimo recuerdo y estoy deseando de volver por allí por eso mismo. Yo cuando me dice por las tierras de Ciudad Real y demás, a mí me encanta. Yo es que tiro para arriba fácilmente, vamos.
Pues mira, te la voy a tirar. Esto ya sucedió con Angelita Iruela, pero lo de Angelita Iruela estaba pactado. Dentro de 2 semanas tenemos nuestra gala del Muñidor, el día 22 de marzo. Desde aquí, sí. Chechu Aranda y todo su equipo, Mariano, Cristina, Alfonso y José Luis, que son los que formamos el equipo del Muñidor, te invitamos a que vengas a nuestra gala el día 22. Y si accedes y puedes venir, estaríamos encantados de que nos acompañaras.
Si no me coincide con ninguna presentación de las que tenga ya cerrada y demás, por supuesto que estaré encantada de disfrutar con vosotros de la gala y de disfrutar de nuevo de vuestra tierra.
Pues dicho queda, y cuando colguemos, cuando terminemos el programa, te llamo, ¿vale?
Aquí te pido, aquí te mato.
Y te comento.
Una preguntilla solamente. Es que ya te hemos tratado. Te hemos tratado ya muy bien y un pequeño apuro, ¿no? Chechu, tampoco pasa nada, ¿verdad? ¿Qué te parece las dos polémicas últimas que ha habido con los carteles, que si la Macarena este año, el año pasado con lo del cartel de Sevilla? Dentro de lo que te puedas pillar la mano, ¿qué te parece la polémica? Si está bien la polémica, si sabemos a qué pintor cogemos, si sabemos las características que puede tener esa obra. Venga, mójate un poquito.
Bueno, yo, partiendo de que yo sé lo que ha sentido el autor al ponerse delante de un cuadro, lo que se siente emocionalmente, yo no puedo deciros esta obra está mal o está bien. Eso partiendo desde el principio. El gran mal que hay detrás de la cartelería y que cada vez se va extendiendo más son las redes sociales. ¿El por qué? Pues porque hoy todo el mundo detrás de una pantalla tiene el valor de criticar una obra sin conocimiento ni del autor, ni de su trayectoria, ni de lo que ha sentido. Es cierto que un cartel lo encarga una entidad, una hermandad. Y es la hermandad la principal, digamos, que la que tiene que cargar con el peso y
con las consecuencias.
Y Sheila, cuando tú le encargas un cuadro a una persona sabiendo su estilo, sabes a lo que juegas.
Claro, totalmente. Totalmente. Tú encargas un nombre. No encargas un cuadro, un tipo de cuadro o yo voy en el cuadro va a salir esto. No, tú encargas un nombre. Y ya sabes que te va a pintar cartel fulanito. No te van a pintar el tipo de este cartel, pues va a salir esto, ¿no? Tú estás encargando un nombre para el cartel. Y tú ya sabes perfectamente lo que va a salir en el cartel, porque si has estudiado la obra de ese artista...
Sabes lo que hay.
sabes lo que hay.
Sabes lo que hay perfectamente.
Entonces, cuando te presentan un cartel, tú sabes ya lo que va a venir. Porque hay un estudio previo. Yo, por ejemplo, cuando quieren contar conmigo de cartelista, yo antes de que tomen cualquier decisión, yo lo primero mandar mi book con todas mis obras pictóricas para que realmente conozcan y decidan si quieren contar con el tipo de pintura que yo realizo. Eso es fundamental. Y ya una vez el tema representado puede ser más o menos acertado. Ahí no quito ápice de razón. Pero la forma de trabajar y la temática de trabajo de un artista, eso ya lo sabe de antemano la hermandad. Por lo tanto, ¿sobre quién recae la responsabilidad del cartel? ¿Sobre el artista? No. Yo creo que sobre la hermandad. O sobre el cliente que te encarga la obra. Bueno, sí, claro. Y a ellos, pues, deben de ir las críticas, los aplausos, en fin.
Bueno, Sheila, pues antes de que te despida oficialmente Chechu, yo quiero darte las gracias por haber aceptado mi invitación, por recoger el guante que te han echado. Eso no me, yo no lo sabía, no me lo esperaba.
No, esto ha surgido sobre la marcha, ¿eh?
Ya. No. Y solamente para que nos despidamos, ¿qué deseo de para esta Semana Santa 2025 tiene Sheila Criado?
Pues que no llueva.
Que llueva ahora todo lo que tenga que llover, ¿no, Sheila?
Que no llueva, porque yo como restauradora me pongo muy nerviosa cuando llueve y me llevo toda la procesión riñéndole a la gente, no toques el paso. Entonces, pues que no llueva.
Pues Sheila, muchísimas gracias por atender a los micrófonos del Muñidor, ha sido un placer, también por el atraco que te acabamos de hacer, ¿sabes? De todas formas, dentro de una hora por ahí recibirás una llamada mía para hablar contigo, a ver si podemos que vengas a nuestra gala, porque nos encantaría que nos acompañaras. Y ya está, muchísimas gracias y que sigas trabajando en la pañoleta que tienes preparada para la Feria de Abril.
Y en los carteles y la restauración de Los Ángeles.
Bueno, estoy viendo aquí todo lo que tienes entre manos y tienes para rato lo que tienes aquí entre manos. Sheila, muchísimas gracias.
A vosotros.
Fuerte abrazo, chao.
Hasta luego.
Pues estas han sido las palabras de Sheila. La verdad es que es una maravilla. Y os lo juro, ha sido atraco a mano armada lo que se me ha ocurrido, ¿sabes? Porque ha sido, igual que lo de Angelita, estaba pastadísimo.
Ha sido votación unánime, ¿no, Alfonso?
Sí, ha sido, vamos, indiscutible. ¿Sabes? Un resultado indiscutible.
Pues nos vamos a ir con nuestra agenda cofrade y nos vamos a ir hasta Infantes y el campo de Montiel, que allí nos está esperando nuestro amigo y compañero Sebas Alcázar. Sebas, muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros y oyentes del Muñidor de COPE. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel, muchos fueron los ensayos que a causa de la lluvia fueron aplazados y suspendidos el pasado fin de semana. Nos vamos a Valdepeña, donde el sábado por la tarde y después del Via Crucis de la Hermandad de Jesús Rescatado fue presentado el cartel que anunciará a la Semana Santa Valdepeñera. Nos vamos a La Solana, donde se produjo el primer ensayo de la cuadrilla que portará a dos hombros el palio de Nuestra Señora de los Dolores. Ya acercándonos a Infantes, el pasado viernes tuvo lugar la primera charla cuaresmal en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Fuenllana, a cargo de don Pedro Caravaca Huerta, llevando por título Fe y Religiosidad Popular, Esperanza de la Iglesia. Al finalizar, tuvo lugar el pequeño certamen que dio la agrupación musical de dicha hermandad. Finalizamos en la localidad de Infantes, donde tanto la banda de música de Nuestro Padre Jesús Rescatado tendrá un certamen en la localidad de Torrenueva y la agrupación musical Santa Cecilia tocará en un certamen en la localidad vecina de Villanueva de la Fuente. Por mi parte nada más, recibid un fuerte abrazo y espero que hayáis tenido un buen inicio de cuaresma.
Pues otro abrazo también muy grande para ti, Sebas. Y como dije al principio, las he presentado por su nombre, pero realmente ustedes no saben quién son las mujeres que nos acompañan hoy. Pues Coral al Nieto es capataz de María Santísima del Gran Dolor de Miguel Turra.
Exactamente.
Así es, ¿no?
Así es, así es.
Pilar va a ser la próxima presentadora del cartel de la Cuaresma. Primera mujer, gracias Cristina por el punto. Presentadora del cartel cuaresmal de la Esperanza 2025.
Exactamente. Así lo ha querido mi hermandad y, bueno, pues yo creo que ella, nuestra madre, que lo han querido así. Entonces soy la primera mujer en presentar un cartel y es un honor muy grande para mí.
Inma Plaza es componente de Santo Tomás Villanueva, flamante galardón 2025 de Muñidor.
Pues sí, yo soy componente desde el año 2008 y secretaria de la Junta de Directiva desde el año 2018. Y pues muy orgullosa de ello, la verdad.
Antes nos hemos quedado colgados porque Pilar se ha emocionado, se ha quedado en blanco con... No pasa nada, Pilar, escucha, que yo aquí lloro, ¿eh? O sea, que yo aquí lloraba haciendo programas, a mí se me afloja la garganta, ¿sabes?
Y toso.
Gracias, Alfonso. Gracias por recordármelo, que me lo estaba aguantando.
Fuera de micros estaba diciendo a Chechu, digo, si es que me ha quitado hasta la pregunta, porque yo le iba a decir que el viernes que viene, ¿quién se va a emocionar primero? Porque todos somos de lágrima fácil estando en familia. Entonces, no sé, Pilar, si lo has leído delante de las hijas, el marido.
A ver, tengo que confesar que lo he leído solamente para mí. Mis hijas no han querido que les desvele, quieren que sea un poco el momento, no quieren que les anticipe nada. Y entonces, les anticipé un poquito y sí que las dos, lo poquito que les leí, se echaron a llorar. Entonces dije, bueno, feo no tiene que ser cuando lloran. Entonces, bueno, pues sí que les gustó, pero no me han dejado de nadie de la familia. Y además es que tampoco me apetece... sí que tenía preparado ensayarlo con alguna persona y tal, me han ofrecido a alguien su ayuda, pero no quiero tampoco desvelarlo. Quiero que sea un poco, pues ese día, sorpresa y con muchas ganas que llegue el momento.
¿Me dejas preguntar, seguir?
Sí, porque estamos haciendo cosas con el micrófono.
Vale. Bueno, es que ha dicho antes Chechu que hasta el año pasado Coral pues fue capataz y tuvo la suerte, el privilegio, pues de ir a los mandos de su Virgen en el aniversario. Entonces, 50 aniversario me dijiste. Entonces, yo quería preguntarle, porque más no he estado en esa situación, pero sí mirar a la cara de tu devoción y tener esa responsabilidad debe ser difícil, pero también tiene que ser especial, para que me contaras qué ha sido para ti pues tener el privilegio de cumplir ese aniversario con ella.
Pues cumplir ese aniversario creo que ha sido una de las mejores cosas, cofrades, que voy a vivir. Porque yo he sido ya capataz anteriormente en mi cofradía del Paso del Niño. Entonces yo iba creando la cantera y luego teníamos un misterio que eran de hombres y la Virgen era de mujeres. Entonces yo creaba la cantera con la opción de que mis chicos cuando creciesen se repartiesen, pero tenía un problema, que mis chicos no se iban de mí. Entonces venían con sus chicos, su madre y su padre, y salían de costaleros en el Niño conmigo. Entonces, ya cuando dejé el Niño y ahora he cogido el mando de la Virgen, y en este aniversario ha sido muy especial, porque he juntado a mi gente del Niño, a mi gente del Atao, a mi gente de la Virgen. Entonces, ese aniversario, esa salida extraordinaria, con gente que quiere compartir con su Virgen, con su hermandad y conmigo personalmente, esa salida es muy especial. Porque además gente de otras hermandades y cofradías del pueblo han querido también ser costaleros y nosotros no hemos dicho que no a nadie. Y ha sido increíble. Como tú dices, mirar a los ojos esa madre cuando bajábamos, porque nosotros tenemos la peculiaridad que bajamos unas escaleras. Entonces yo cuando bajé las escaleras, miré al cielo, empezó a llover. La miré a ella y además me hicieron una foto en pie de revista allí en Miguel Turra y ponía los ojos de ella mirándose con su madre lo decían todo. Yo decía, por favor, no llueva. Que no llueva, que disfrutemos un poquito de ella, de lo que la cofradía ha luchado y ha sacado a la calle. Esa salida para mí fue, porque lo preparamos con mucha ilusión, con mucho cariño, y el juntar tanta gente, porque yo llevaba a mi hermana pequeña debajo de costalera, mi madre de mantilla, mi padre apoyándome desde fuera, que era, y mi abuela mirándome en la calle. Entonces, compartir eso no tiene otra forma de explicarse. O sea, increíble.
Sí, bueno, esta pregunta, ¿te acuerdas que te lo he dicho, Chechu, antes?
Sí, sí, sí.
Estaba exclusivamente para Inma. Eso de que todas las marchas de Semana Santa sean de compositores, porque compositoras, no sé si tendréis alguna en Santo Tomás, por ejemplo. Por ejemplo, te pones y te pones, pero es verdad que en este mundillo de componer y tal, yo no he escuchado marchas que sean compuestas por mujeres.
Pues te voy a dar la razón, Mariano. Yo, o sea, no conozco marchas, pero es que tampoco conozco compositoras.
Por eso.
Yo, toda la gente que tenemos de marchas nuestras, son todo compositores.
Pero esto es como la cocina.
Que es que si me dices, parece
que los grandes chefs son hombres, pero esto es lo
parecido. Es que no la conozco.
Es que yo no te lo quise decir, pero no estoy de acuerdo contigo.
¿De renombre?
De renombre hay muchas
mujeres. Bueno, también hay mujeres.
Muy
pero en este caso no hay ninguno. Aquí, o sea, ninguna, quiero decir. De mujeres compositoras, a lo mejor luego me como mis palabras, pero yo escucho las grandes marchas, compositor.
Un segundo. No tiene nada que ver. Hay una cocinera de Madrid, o sea, es que me acaba de venir
me
a la
equivocado,
cabeza.
Chechu.
Escúchame. Hay una cocinera en Madrid, no sé qué restaurante es, que empezó fregando platos y tiene 3 estrellas Michelin ahora.
Ya. Yeah. Sí, sí, pero es verdad que siempre se escucha, en mi opinión. Pero en el tema de los compositores, es que ya te digo, vamos a investigar para el siguiente programa, a ver si hay marchas compuestas por mujeres. Venga, ya tengo tarea.
Alfonso.
Pues no hay compositoras conocidas. La verdad es que sí, la mayoría son hombres. Pero también la mayoría son hombres en todos los ámbitos de la Semana Santa.
Sí.
La verdad es que la mujer ha llegado tarde a un papel activo y eso quizás es lo que hace que tengamos todavía esa realidad. Una realidad que además damos por hecho. Hasta que no nos paramos a hacer o a preparar un programa, pues no caemos como Mariano en que no hay compositoras, en que faltan mujeres al frente de un paso, en que el papel de la mujer en una cofradía era mantilla. Y cómo habéis hecho y cómo estáis haciendo en el día a día, cada una en vuestra faceta, para ir quitando o ir ganando ese terreno que a la mujer le corresponde. Y muchas veces se hace de forma inconsciente, ya digo. Es una militancia inconsciente y natural la que se vive de esa reivindicación del papel de la mujer por vuestra parte en el mundo cofrade. Ima, ¿qué te has quedado ahí?
Pues a ver, Alfonso, cuando yo entré en la agrupación, éramos 3 mujeres, 3 nada más. Yo, de hecho, una de las cosas que más me tiraba para atrás a la hora de entrar era el tanto hombre. Eran muy pocas mujeres para tanto hombre. Pero yo creo que con el paso del tiempo y a lo largo de la gente, pues anda, pues ya van entrando más chicas. Ahora mismo la banda tiene, pues no te sé decir, pero muchas chicas, muchas, muchas. De hecho, hay una de las voces que casi completamente son, no en su totalidad, pero son chicas. Entonces yo creo que a lo mejor el hecho de que la gente vaya viendo en la agrupación, en este caso, que vaya viendo como más actividad de chicas, como que van...
Más presencia y más...
Claro,
además,
va animando
a
apuntarse, claro. Yo lo veo quizás así de esa manera. No creo que haya, o sea, un papel decisivo. No, es el hecho de verse más la mujer en este caso, pues en la agrupación.
Pilar, que además me contabas antes fuera de micrófono que bueno, tu papel en la cofradía ha sido de Nazarena, también un papel eminentemente masculino de siempre.
Sí.
Y que bueno, el papel de la mantilla, pero ¿cómo lo ves? Y cómo lo has
yo, vivido? A ver, yo he vivido efectivamente algún año que salí de Nazareno de Luz, Mantilla. Y bueno, pues yo ahora, a ver, quería referir que es verdad que en mi hermandad veo ahora un poco más la presencia de la mujer. Y como he comentado antes, pues en la Junta de Gobierno hay 3 mujeres, que yo creo que es la de las pocas primeras veces que hay mujeres en Junta de Gobierno. Entonces nosotros, yo también pertenezco a, hacemos un trabajo de diputadas externas con un grupo de mujeres, somos mujeres, con mi queridísima compañera y amiga Cristina Almodóvar. Entonces lo hacemos solamente mujeres, somos un grupito de 5 o 6 mujeres. Nuestro papel fundamental es cuidar al nazareno, algún hermano más, bueno, alguna persona que haga la estación de penitencia, pero bueno, nosotros es el ámbito nazareno de luz, darles agua o alguna cosa en los puntos de agua que necesiten. Entonces es verdad que nosotros las mujeres en nuestra hermandad a día de hoy creo que tenemos nuestro sitio, creo que no estamos o desventaja o por debajo. Bueno, a ver, si nos metemos en el ámbito de costaleros, pues claro, nuestra hermandad son costaleros, no es cuadrilla mixta, entonces ahí son solamente hombres, pero porque ahí no hemos entrado las mujeres, sí que hubo hace años alguna costalera.
En sus inicios.
Pero hoy en día, bueno, pues la mujer es verdad que yo lo vivo desde dentro. El grupo joven que lo vivo muy de cerca porque mis hijas pertenecen y sobrinas mías. Y está todo en igualdad, ¿eh? Tanto de hombre como de mujeres.
Yo,
se ha avanzado.
Yo añadiría que además, no me acuerdo cuántos años llevamos, pero yo
2016.
Yo creo... El micro.
Perdón, perdón.
Yo iba a decir, digo, yo creo que no había nacido Candela.
Desde el 2016.
Es que son mis tramos. Pero también, pues ahora tenemos nuestro grupito de anclitas,
de anclitas
que somos hermanas portadoras de la Virgen y,
sí.
Y ese privilegio no nos lo quita nadie ahora.
Es verdad, perdón que lo tenía que anotar también y comentar que somos portadoras de la Virgen, somos un grupo de mujeres. Somos los pies de ella en los traslados, tanto de ida antes del Martes Santo y después de la estación de penitencia otra vez de vuelta a la iglesia. Y eso tenemos el privilegio solamente de hacerlo mujeres. Entonces yo no me veo en ningún momento hoy, a día de hoy, no me veo en desventaja ni decir aquí son hombres y las mujeres estamos en segundo plano para nada.
Y Coral, tú más especializada un poco en el mundo del costal, en el mundo del martillo, ¿cómo ves esa presencia de la mujer ahora mismo y cómo os reivindicáis?
Yo ahora mismo lo veo muy activo. Creo que nosotras, a mí me gusta mucho la frase de a lo callandón. Nosotras no lo trabajamos. Entonces, el trabajarte algo, cuando lo consigues, te da más satisfacción. O sea, yo he sido la primera mujer que ha tocado martillo en mi virgen. Entonces, el lograrlo, trabajándotelo, estudiándotelo, porque al fin y al cabo tú tienes unas aspiraciones que, oye, tú vas trabajando, cuidando. Entonces, yo ya digo que a mí me lo han puesto, gracias a Dios, muy fácil. Porque yo con 5 años me llevaba a mi padre a los ensayos, me ponía a lo alto de su paso... Y en Miguel Turra, por ejemplo, tú no vas a ver ensayos. O sea, iba mi padre con sus costaleros, su tambor y nadie más. A las 10 de la noche, que es cuando se ensaya Miguel Turra. Me ponía mi madre, me abrigaba y decía, hala, con tu padre, que te quieres ir, pues vete con tu padre. Yo salí de contraguía con 11 años. 11 años. Bueno, sus capataz por ahí. 11 años. Entonces, es que a mí me lo han puesto muy fácil. Es verdad que Miguel Turra, el tema del costal, el tema cofrade, está más parado... pero lo que tenemos es al alcance de todo el mundo. Entonces eso es de agradecer, porque no te cierra nunca, nunca nada.
Pues vamos a hacer otro alto en el camino, y esta vez vamos a escuchar a nuestros dos colaboradores, a tanto a Samu como a Sandra Pueblas, que nos van a hablar de Puerto Llano y su comarca, y de Campo de Criptana y su comarca.
Gracias a todos los oyentes de Muñidor y a todo el equipo. La cuaresma ya avanza y con ella los preparativos de la Semana Santa. Este fin de semana en la comarca Puerto Llano se llevarán a cabo diversos ensayos de cuadrilla y actos de gran interés para los cofrades. En lo que respecta a los ensayos en Puerto Llano, este domingo ensayará La Dolorosa a partir de las 10:30 y a partir de las 11 la cuadrilla Andero en la cofradía de la Veracruz. Ya por la tarde realizará su ensayo El Resucitado a partir de las 17:00. Y en Almodóvar del Campo tendrá su tercer ensayo La cuadrilla de Jesús Rescatado a partir de las 11:00. Y hablando nuevamente en Puerto Llano, decir que el sábado 15 de marzo tendrá lugar el concierto sacro a cargo de la coral polifónica Orden de Calatrava de Almagro. Será en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción a partir de las 20:30. Recordaros también que todos los viernes la cofradía discípulo de San Juan y Santo Sepulcro realiza un viacrucis en la capilla de San Francisco a partir de las 17:00, presidido este viacrucis por la imagen de nuestro Padre Jesús caído. También la cofradía de la Maravilla realiza un besapié a su imagen Jesús Nazareno todos los viernes de cuaresma de 20 a 22:00 en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Sin duda, un fin de semana intenso de preparativos y actos que acercan a los fieles ya a la Semana Santa próxima. Esto es todo desde la comarca de Puerto Llano. Un saludo.
Pues otro saludo para ti, Samu, y ahora nos vamos con nuestra compañera y amiga Sandra Pueblas, que nos va a hablar desde Campo de Criptana y su comarca.
Una semana más, aquí en Criptana, para la semana próxima contaremos con la presentación del cartel y programa de esta Semana Santa 2025, siendo el sábado 15 en el Teatro Cervantes a cargo de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. El domingo y ya día 16, la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Elevación realizará su ya tradicional ensayo solidario. En la localidad vecina de Alcázar de San Juan, tras los actos de Medinaceli y presentación también de su cartel, son muchos los ensayos de costaleros y costaleras que ya están en la calle, siendo el día 16 un día especial donde se realizará un ensayo especial para niños y niñas que quieran acompañar a los portadores. Y para terminar, en Tomelloso, la Hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor celebrará su misa de hermandad e imposición de medallas a los nuevos hermanos, el próximo día 15 en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. También y conjuntamente celebrarán su misa de hermandad la Hermandad de Jesús Camino al Calvario. Por mi parte, esto es todo. Un abrazo a todos.
Pues muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, esperemos que todo siga en orden. Pero voy a poner una sintonía ahora mismo, que no recuerdo dónde estaba, pero creo que es aquí. No, esta no es. Esta es. Espera, que está muteado. Hacía mucho tiempo que no te la ponías.
Hacía tiempo que no me la ponías. La verdad es que no me he preparado el tiempo, pero podemos hablar del tiempo sin ningún problema.
Venga, ¿cuánto que va a caer?
A ver, sabemos que esto se emite el lunes, no sabemos el... Bueno, pero hemos dicho que hemos grabado el sábado, ¿no?
Sí.
Pues no sé cómo se habrá dado el domingo de piñata, pero también se lo han jugado bien jugado, ¿eh? Eso es realmente como...
¿Están diciendo que salen sí o sí?
No, salí sí, seguro. Ahora, cantidad de agua, en principio iba a llover por la mañana, a ver si es cierto, más que nada cuando me escuche. En principio iba a llover por la mañana y luego iba a caer serimiri. Luego a lo largo de... Algo les ha caído seguro. O sí, le va a caer, no, vamos. Sí. A ver, el tiempo, pues el tiempo está muy complicado porque es que está entrando lo que se llama un tren de borrascas. ¿Qué es un tren de borrascas? Una del Atlántico, otra del Atlántico, otra del Atlántico, sí. Va a haber días entre semana que llueva mejor menos, pero los ensayos, la verdad es que los ensayos se están librando por poco, pero viene agua mínimo 10 días. O sea que, por ejemplo, nosotros en el pendimiento Chechu, lo más seguro que nos mojemos.
No apetece nada, ¿eh?
Ya, pero es lo que hay. Mira los pichos renditos y esas cosas.
Sinceramente, ¿eh?
Pero bueno, que en principio... Los ensayos, claro. Es que no se ve fino. O sea, yo... estoy viendo varias páginas, porque sabéis que no me gusta el tiempo, ni mucho menos, y mínimo hasta el miércoles de la siguiente semana, mínimo, va a caer agua.
Pensaba que ibas a decir del miércoles santo.
A ver, mira...
Cuando has empezado con el miércoles...
Yo solamente digo una cosa. La persona que ponga todavía a día de hoy que va a llover en Semana Santa o que va a hacer sol, está mintiendo. O sea, ni siquiera más allá de 15 días es prácticamente imposible saber el tiempo que se va a hacer. Lo que sí es cierto que a caer en mediados de abril hay menos posibilidades de lluvia que en la primera quincena de abril o finales de marzo, estadísticamente.
¿Está mintiendo o está haciendo una porra?
No, pero hay mucha gente que ya está preguntando a la EMET si va a llover. Eso es imposible saberlo.
No le deis vidilla.
Tú me has dicho que hable del tiempo.
Es nuestra culpa porque le damos vidilla.
Claro, a ver,
y se nos viene arriba.
Es actualidad del tiempo.
A ver, a hablar del tiempo de toda la vida ha sido un tema de conversación que se ha dado en todos los ascensores.
Vamos, balance. La semana que viene va a seguir lloviendo. Fin. Pon la sintonía de acabar del tiempo.
Venga, acabamos con la sintonía del tiempo. Pues muchas gracias, Mariano, por tu speed de que nos has hecho aquí de la lluvia.
De nada, Chechu, la semana que viene más.
Y mejor. Yo esta pregunta la llevo haciendo mucho tiempo. Y yo creo que es la misma pregunta que he hecho durante desde que estamos haciendo el muñidor y que creo que es así, porque creo que es así, que no me equivoco. ¿Seguimos viviendo en un mundo cofrade machista? ¿O de hombres?
Yo creo que un poquito sí, hay que reconocer. Vemos más la figura de hombres que de mujeres. Hay más hombres capataces, menos mujeres capataces. Gracias a Dios que hay algunas, como tenemos aquí a nuestra amiga y compañera Coral. Entonces, bueno, es verdad que sí, vamos viendo más mujeres, pero todavía se sigue viendo más la realidad, más hombres y más presencia y más, no sé, el tema de costaleros. A ver, vemos muchísimos costaleros y pues mujeres costaleras, gracias a Dios también hay algunos pasos que es exportado o, bueno, lo llevan las mujeres, pero creo que a día de hoy todavía el hombre tiene más fuerza, por así decir.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. Vamos ganando terreno poquito a poquito, pero yo creo que todavía nos queda un camino largo. No voy a entrar en polémicas de este año, pero creo que sigue siendo la Semana Santa un poquito machista.
Creo que es algo que lo vemos diariamente, pero sí tengo que decir que es que el cimiento de la Semana Santa es el hombre. Por suerte, por desgracia o por lo que sea. Entonces, ahora nosotras tenemos que ir entrando. No quiere decir que ni seamos mejores ni peores, ni ellos ni mejores ni peores. Al fin y al cabo, la Semana Santa ha sido un mundo de hombres siempre porque es quien lo ha hecho. Entonces, ahora es adaptarnos y que tengamos nuestro hueco y nuestro espacio en seguir avanzando.
Pero en cuanto a cantidad de hombres y mujeres, siempre hay más presencia de hombres.
Sí, sí.
Pero por la simple presencia de hombres. Además, Ciudad Real, ciudad pequeña, siempre lo digo. Ciudad Real es de las primeras ciudades de España donde hay una hermana mayor al frente de una hermandad.
Y justo lo que iba a decir, que Antonio me lo podría corroborar, Adela Richard, ¿en qué año fue hermana mayor? Coge el micrófono, Antonio.
Bueno, y también dijimos hace poco que la primera cuadrilla mixta...
O la segunda de España. Sí,
no, está la primera mixta por horas fue la de la Misericordia, en el 96, aquí en Ciudad Real.
Y la primera o de la segunda o la tercera única de mujeres también, el perdón, sí, aquí en Ciudad Real. O sea que...
Antonio.
Adela en el Ave María, yo no sé los años, pero yo creo que sí que fue la primera hermana mayor de la SER. Y luego la siguió otra, Adela, en el prendimiento.
Sí, bueno. pero a nivel nacional. A nivel nacional,
yo creo que sí.
Si no fue la primera, fue la segunda.
De las primeras, seguro.
Mira, Adela Plaza, yo me acuerdo cuando hice las prácticas con ella, y fue en el año 2000, ya llevaba 2 o 3 años mínimo de hermana mayor. O sea, que está hablando de casi 30 años, ¿eh? Adela Plaza.
Pero Adela Richard.
Ya, Adela Richard. Digo Plaza, imagínalo Richard. O sea, estamos hablando de seguramente más de 30 años.
Es que he visto, yo es que he visto a Adela Richard salir delante del Ave María en silla de ruedas.
Sí, bueno, ya en su última época. Sí.
Bueno, que eso lo podía haber evitado en cierto modo, ¿no? Por su estado de salud. Pero es que no se rindió hasta el último momento. Ella salió en su silla de ruedas con su cetro cruzado. Sí.
Acércate el micro.
Y la verdad es que fue... Pues oye, para los que vivimos la Semana Santa, pues fue muy emocionante verla en esa situación después de tantísimos años como hermana mayor de la Ave María.
Y luego también hermanas de pleno derecho en las cofradías, en las hermandades, en Ciudad Real, desde los años 80.
Sí, eso lo, desde contó, los años eso 80. Lo contó Pilar, Pilar Ruiz, que en paz descanse, lo contó en el primer año que subimos sí. el Muñedor, que lo hicimos en los estudios de COPE. Sí.
Quería que vosotros, los hombres, Mariano, Alfonso, Chechu, contestarais a la pregunta que acabáis de hacer.
¿Cuál?
Dime. Si veis el ámbito cofrade machista todavía, a día de hoy, en el año que estamos. ¿Cuál es vuestra opinión?
Pues yo creo que esto va por personas, pero el clima general yo creo que no. Sí que luego a título particular y personal, pues habemos de todo, como se suele decir, habemos de todo. Hay machista y el que es machista en el ámbito cofrade y en su ámbito del día a día, y en su ámbito laboral. Y lo que sí hay quizás micromachismos, eso que está tan de moda. Sí. Tenemos ciertos dejes que todavía, aun intentando defender y siendo conscientes del papel de la mujer, que por naturaleza os corresponde, como al hombre, por igualdad, tenemos ciertos dejes todavía de, incluso de proteccionismo, de paternalismo, de... ¿Estáis bien recibidas en las hermandades? Como si fuera una cosa nuestra, ¿no? Como si... ¿Estáis bien recibidas en mi casa? No, es que no es mi casa, es nuestra casa. Sí, en ese sentido sí lo veo. Pero igual, y siempre lo digo, las cofradías, las hermandades, son un muestreo de la sociedad. Bueno, las hermandades estamos representados, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Somos un muestreo de la sociedad. Por lo tanto, si la sociedad tiene micromachismos, tiene macromachismos y tiene todos los defectos y virtudes, las hermandades también las tenemos. Las tenemos porque somos hijas de nuestra sociedad y de nuestro tiempo.
Yo creo que, a ver, desde que yo vivo la Semana Santa, veo una evolución en la que la mujer cada vez está más dentro, pero sí es cierto de que es una evolución lenta. El tema, por ejemplo, de la Virgen del Prado ya se dio el paso. En temas como, por ejemplo, en Sevilla, el Gran Poder también se dio el paso. Pero aquí en Ciudad Real se está dando pasos, pero también yo creo que bastante pequeños todavía. Creo que sigue existiendo todavía... Para atrás, Cristina. Sigue existiendo todavía, creo que una Semana Santa todavía en el que el hombre sigue estando más presente que la mujer. También es cierto lo que ha dicho también, por ejemplo, Coral, que también las mujeres tienen que dar el paso. Es decir, tiene que haber mayor número de mujeres que den ese paso y podemos verlo, por ejemplo, en Miguel Turra.
Bueno, pues me toca a mí, por alusiones. Claro. Por alusiones, por supuesto que iba a contestar. Yo, por suerte, lo tengo que decir que por suerte, he pertenecido a dos cuadrillas de costaleros en las que había mujeres. En la Virgen del Mayor Dolor y en las Angustias. Cuando yo entré en el año 2002 en las Angustias, creo que fue en el 2002 o el 2001, no recuerdo realmente cuándo fue el año en el que yo entré en las Angustias, pues entramos otro chaval, yo, y creo que dos chicas entraron. A raíz de ese año llegó a tener la cuadrilla de las Angustias, llegamos a tener como 10 o 12 costaleras. ¿No? ¿Recuerdas?
12 ha sido máximo, creo.
¿No recuerdas, no? En el Mayor Dolor, debo de decir que dos de mis mejores amigas de la Semana Santa, una es la hija de Goyo y la otra es Patricia, y María, la hija de Valentín, yo las conocí gracias a las cofradías. Gracias a las cofradías yo conocí a dos chicas que las considero mis amigas. Y chicos que considero mis amigos. La mujer está poco vista en la Semana Santa de Ciudad, en la Semana Santa de Ciudad Real. Cada vez hay más. Yo llevo metido en este mundo desde que cumplí los 18 años en el silencio, que fue mi primera hermandad. Y ahí estaban la mujer de don Rafael.
Chelo.
Ahí estaba don Chelo, su hija Pilar y
Asun.
No me acuerdo.
Y Marichelo, dentro de sus posibilidades. Sí, pero que ha estado la figura de la mujer muy presente también, sí.
Y yo, en la Hermandad del Silencio, yo veía como Chelo, Asun y Pilar mandaba más que su padre.
Sí.
Un miércoles santo, ¿cómo se llamaba Alfonso este hombre que rezaba el rosario antes de la procesión? Este hombre con barbas. Sí, bajito.
¿Javivi?
No, Javivi no era. Bueno, quien sea. Era el vicehermano mayor, creo que era.
Pepe Úbeda.
Es que no me acuerdo, no lo recuerdo. Y estaban allí Chelo y las dos hijas y mandaban y tú ponte aquí, tú ponte allí, tú ponte aquí. Entonces, ahora mismo estamos en el 2025 y esta situación está cambiando bastante. Porque en todas las juntas de gobierno, Antonio, cuéntanos, no sé si tienes mujeres en tu junta de gobierno.
Mi junta de gobierno somos 13 y tengo 8 mujeres.
Mira. Ha cambiado. Pasito a pasito. Carol, Coral lo acaba de decir. Tiene que involucrarse más.
Y lo que ha dicho también Inma antes. Al vernos a mujeres, hay chicas que se apuntan a la educación.
Claro que sí.
Pero por un papel natural.
Inma, perdóname. Sé que has dado el dato, pero es que estaba hablando por teléfono con alguien, con Sheila. ¿Cuántas mujeres estáis ahora en Santo Tomás?
Pues a ver, no te sabría decir exactamente, pero o sea, yo el incremento desde que llevo ha sido mucho. O sea, es que yo quizá me atrevería a decir que somos...
Pues más de 20.
Más de 20, sí.
Porque cuando 20, tú entraste...
En una agrupación de... Más o menos. En una agrupación de
unos 135.
Porque cuando tú entraste...
Cuando yo entré, ¿cuántas? Éramos 3 chicas conmigo.
Tres, por eso...
Perdona, Cris, ahora te voy a hacer yo a ti otra pregunta. La coronación de espinas, ¿cuántas mujeres hay en la junta directiva?
Pues yo me pierdo ahora mismo, pero es que no sé ni cuánta gente ahora mismo hay, pero si es que no lo sé, Alfonso. A lo mejor Alfonso, si de 11 que habrá más o menos, yo creo que es que solamente hay 3 hombres, o algo así. O sea, ahora mismo sí que la mayoría son mujeres.
Me estáis dando que poco a poco.
Yo es que quiero.
La mujer está entrando. Lo único que lo que pasa que en puestos de responsabilidad,
mira, has dicho antes o estáis diciendo continuamente que nos tenemos que dejar de ver, nos tenemos que ofrecer. Resulta que si cogemos las estadísticas de hombres y mujeres habitantes, se supone, ¿no?, que según las estadísticas somos más mujeres que hombres, ¿vale? También en la sociedad. Porque tenemos, sí, en la sociedad, sí. Además que tenemos más longevidad, ¿no? Vivimos más. Bueno, yo lo que quería comentar, no voy a dar mi opinión si sí o si no, si tal, porque me podría matizar demasiado, pero sí que creo que ahí no está. Porque, mira, tengo el ejemplo de que cuando, por ejemplo, montamos una tertulia o en otras tertulias montan mesas redondas, ¿a quién llaman? A nadie se le ocurre decir, voy a llamar a la hermana mayor o voy a llamar a no sé qué, o tal.
Nosotros
eso,
sí.
Ya, sí. Porque tenéis una pesada que también está
no,
aquí.
No, antes.
No,
también...
no, lo de la pesada no me lo creo.
No, pero, sí, no, pero sí, antes, bueno, de que antes, llegaras, antes sí, de que llegaras, que, lo tuvimos sí. Siempre
yo,
muy claro.
No te digo que no.
No por echarnos flores.
Yo estoy hablando no. De tertulias, mesas redondas, jolín, es que en un
pero
programa
sí
de radio,
también, Cristina,
o sea, tampoco... sea de la cadena que sea, hay que darle, lógicamente, voz.
Cris.
Está claro, pero yo siempre noto, perdona que termine,
sí.
Que lo que estábamos hablando antes, que lo voy a recuperar, cartelista, hombre, compositor, hombre, escultor, hombre, pregonero, hombre. Hombre, ¿por qué? Porque visiblemente puede que sean más o porque lo han tenido más fácil desde el principio y hay muchos más.
Creo que
claro,
es. Creo
no
que
hemos llegado tarde, no hemos llegado tarde. Hemos llegado cuando teníamos que llegar. Porque hasta ahora no se nos había dado visibilidad. Vale. Ya está, ahí me voy a quedar.
Sí, y mira, Alfonso, Mariano estaba con nosotros, pero estaba de colaborador solamente con el tiempo, pero cuando estábamos Carlos, Alfonso y yo, y el chiquitillo,
sí.
José Luis, perdón,
chiquitillo,
era
sí.
Cuando nos lanzábamos.
Sí, sí.
¿A quién llamamos? Pam, 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 tenemos que llamar a una mujer.
Sí, siempre, en todos
eso
los programas.
Eso lo he vivido yo, decir, vamos a hacerlo siempre equitativo.
Y desde la primera temporada, el programa de la mujer lo hicimos también. Pero siempre queríamos tener una mujer.
Sí, sí.
Y la verdad también, cuando llamábamos a mujeres, muchas nos decían...
Que no.
No, es que no sé hablar, es que me da vergüenza.
Es que me da vergüenza.
Es que yo no. Pero, ¿cómo que no? Y a lo mejor cofrades conocidas, porque estamos en este mundillo y sabemos que son mujeres con cofrades con trayectoria, que pueden hablar y tienen materia de qué hablar y criterio. Y no... Pero vamos, eso también es autocensura.
Claro, que... no, si yo lo que quiero es que no hablemos, no hablemos del yoísmo, por eso no quiero hablar de nuestro programa, que estamos hablando de manera general.
No,
¿sabes?
Lo que te quería decir es que,
pero sí que es
nosotros, cuando hicimos este programa, vuelvo a decir, es que recuerdo que el primer programa que hicimos de la mujer, que le escucho muy habitualmente, porque Pilar. Ruiz, es que dice cosas
maravillosas. Sí, yo lo he escuchado también muchas veces.
O sea, ese puedo decir que es el único programa que he escuchado varias veces. Y ese programa, recuerdo que también estaba Luis Maldonado en el estudio.
Sí, sí.
Pusimos un montón de incienso y estábamos diciendo, ¿quién se cantea aquí con todas las que tenemos aquí, ¿sabes? En plan cachondeo? Pero desde ese minuto uno, nosotros siempre quisimos mantener a la mujer. Se nos fue un compañero, nuestro compañero Carlos, por motivos, y cometimos el mayor error, meterte en el grupo, pero bueno, no pasa nada, te queremos igual.
No por mujer, sino por Cristina.
Por Cristina.
Como persona, no como género.
Recuerdo perfectamente cuando llamé a Cristina, que estaba conduciendo y iba a las Pedroñeras, cuando la llamé por teléfono.
¿Y yo en Daimiel?
No, tú estabas embarazada.
Yo estaba en Daimiel.
¿Seguro?
Sí, y no estaba embarazada. Acababa ya de dar a luz, recién incorporada a trabajar.
Pero
porque es que tú me llamaste dos veces. Yo primero vine de invitada.
Sí.
Que me hicisteis ahí las 12:13 con Carlos Galeano. Sí, un programa. Sí. Y a los pocos tiempos. No, pero esa fue antes. Yo es que yo te he dicho, si he venido varias veces.
Y tiene memoria.
Que tengo memoria.
Recuerda que ella tiene memoria.
Eso es. Y me llamaste, jolín, yo llevaba incorporada en el trabajo, después de ser madre, nada. Y me llama, digo, vi este número, no sé qué. Digo, ostras, si es que es Chechu. Y yo en Daimiel, haciendo una visita de trabajo, dije, bueno, voy a cogérselo por si acaso es que pasa alguna cosa. Y me lo soltaste y yo diciendo, ¿pero por qué yo? Si es que además se lo dije, quiero, ¿por qué yo? Que ya bastantes palos tengo dados.
¿Por qué no callas?
Ya, también.
De todas formas, y no hay que quitarle la razón a Cristina, Cristina tiene muchísima razón de que lo que se organice en el ámbito cofrade, hombres.
Sí.
Hombres. Además, es que yo creo que es más por compadreo entre hombres, porque nos conocemos entre hombres, y piensas en hombres, más que... Sí, sí. Y luego también eso hace... que vosotras os autocensuréis. Lo que decía yo antes del programa, que llamábamos y no, es que no sé, es que... Mira, es que me da igual que sepas o no sepas. Lo que me interesa es tu punto de vista.
A ver, Pilar, tú has llegado aquí hace un momento
y
dijiste, estaba muy nerviosa. No, cógese porque se hace mucho ruido.
Y esa autocensura viene, seguramente no, con total seguridad, de esa situación que nosotros los hombres hemos ido generando,
Pilar,
y mantenemos.
Ha llegado aquí a la Casa Hermandad de la Perchelera diciendo, pero ¿cómo es esto? Los nervios. Tranquila.
Sí,
que aquí
sí.
No pasa nada.
Ya estoy cómoda, ¿eh? Estoy cómoda.
Pero es que yo, otra vez con el yoísmo. ¿Quién cierra los micrófonos?
Tú no te preocupes, que los palos siempre me los van a dar a mí.
No es verdad, ¿sabes?
Yo quería añadir que a mí, el otro día cuando me llegó la invitación, o sea, me dijeron, no me dieron opción, ¿eh? A pensármelo.
Sí, ya, sí, sí que te llamó.
No, bueno, me escribió y me dijo, no quiero un no, ¿eh? Entonces,
ya, pero eso es muy típico de nosotros,
¿eh? No me dieron opción.
O sea, eso es muy típico de nosotros.
No me dieron opción a decir, bueno, sí, me lo pienso, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, tengo que dejar ahí aparte la vergüenza. Quería añadir un algo que estaba yo pensando. A ver, es que yo pienso desde mi punto de vista que la hermandad, o sea, las mujeres hemos tenido como un papel en la hermandad. Y los hombres tienen como otro papel. Exactamente, los roles. Porque es verdad que, por ejemplo, las mujeres, pues yo he vivido con mis padres. Mi padre hacía todo tema de priostía, todo preparación del paso y demás. Y las mujeres se dedicaban a coser.
Es que lo has dicho al principio,
que
no
era
te lo quería,
no te
lo
a la
quería
virgen.
Decir. Porque era, es eso. El hombre trabaja y la mujer cose.
Claro, entonces siempre ha estado un poco el hombre en unos papeles y las mujeres en otros papeles. Y a día de hoy sigue existiendo, porque es verdad que yo cuando viví aquella época, las mujeres eran y las monjas las que vestían a la Virgen. Sí.
Luego ya pasamos a otra etapa que era vestidores y ahora, gracias a Dios, también tenemos vestidoras. Entonces, pero sí que es verdad que lo que es en torno a la Virgen y camarería están más las mujeres que los hombres. También hay hombres camareros ya, ¿eh? Entonces, creo que la hermandad de la Virgen del Prado, ¿verdad? Ya hay la figura de camarero, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, también la mujer tenemos nuestro papel. Entonces, no es machismo, feminismo, como le querramos llamar, pero sí que tenemos un poco ahí cada uno papeles diferentes. La mujer va de mantilla, siempre ha sido la figura de mantilla, parece que es siempre de la mujer, el hombre costalero, es un poco roles y papeles.
Sí, pero que se han perpetuado y se siguen perpetuando.
Sí, exactamente.
Mira, mira lo que está señalando Antonio ahora mismo. El cuarto de baño de la Casa Hermandad pone percheleros.
Claro.
Percheleros, que es un nombre con un costal. Perchelera es una mujer.
Totalmente decidido lo que es la mujer, la mantilla, que bueno, la mantilla también tengo que decir. Yo tengo dos hijas que salen de mantilla, están encantadísimas. Me encuentro a veces personas que están un poco en contra. Yo... me da un poco de rabia porque digo que bueno que cada uno hace su estación de penitencia como le guste, ¿no? Entonces, bueno, pero parece que la mujer un poco porque vistes de mantilla es un poco ahí... ¡Ay, sí! Las mantillas, ¿no? Dicen la mujer de mantilla, las mantillas. Entonces, bueno, es un poco ahí...
A ver, yo también soy muy de tradición y el mundo cofrade es muy de tradición. Pero la tradición no puede ser una cosa que te esclavice. La tradición es una cosa bonita para disfrutarla. Pues, por ejemplo, estamos hablando de las mantillas, pues una cosa tradicional, yo puedo estar más o menos en contra, a lo mejor yo estoy más a favor de la figura del anonimato del nazareno.
Claro.
Vale, pero yo, es una cosa personal, por poner un ejemplo, pero es muy tradicional y si le quitas la tradición, las formas tradicionales, pues nos quedamos en una cosa que no somos. Pero eso no puede ser una cosa que nos esclavice luego en el trabajo y en la valoración real de los componentes de una hermandad.
Chicos, vamos a seguir con nuestro recorrido por nuestra comarca y ahora nos vamos a ir hasta Dimier y Almagro, y allí están Alberto Honrado y don Luis Maldonado. Alberto, muy buenos días.
Se empieza a apretar muchísimo la agenda cofrade en estas fechas, como no podía ser de otra manera. Comenzaremos el viernes de Cuaresma, 14 de marzo, a las 8:30 el rezo del Santo Vía Crucis y a las 7 el solemne triduo en honor al Santísimo Cristo del Sepulcro en la parroquia de San Pedro Apóstol. A las 8:30, tertulias cofrades en la Casa Hermandad de los Colorados, organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura. Al día siguiente, 15 de marzo, en primera convocatoria a las 4 y en segunda convocatoria a las 4:30 de la tarde, el Cabildo de Cargos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en el Centro Pastoral Josefinas. A esa misma hora, a las 4 de la tarde, el primer ensayo de portadores de Nuestra Señora de la Amargura. A las 6:30 en primera convocatoria, el rezo del Santo Vía Crucis y a las 7, el triduo en honor al Santísimo Cristo del Sepulcro en la parroquia de San Pedro Apóstol. Y a las 8:30, Vía Crucis Cuaresmal de Semana Santa, con la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo del Consuelo, salida y entrada en la parroquia de San Pedro Apóstol. Todo ello organizado por la Junta de Hermandades de Semana Santa. Y ya el domingo, día 16 de marzo, presentación y bendición de la nueva cruz arbórea para el Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de María Desolada, en su casa de hermandad en la calle San Juan, número 41. A las 5 de la tarde, reflexión sobre la pasión de Cristo en el huerto del convento del Cristo de la Luz, organizado por la Archicofradía de la Pasión. A las 6, cabildo ordinario de la Archicofradía de la Pasión en el convento de los padres pasionistas en el Cristo de la Luz. Y a las 6:30, de nuevo, rezo del Vía Crucis. Y a las 7, solemne triduo en honor al Santísimo Cristo del Sepulcro en la parroquia de San Pedro Apóstol. Pues por mi parte, nada más. Esto es lo que viene aconteciendo en esta primera semana de Cuaresma en lo que a actos cofrades en Neimiel se refiere. Un saludo, compañeros.
Pues un saludo para ti, muy grande, Alberto, amigo, hermano, compañero. Y ahora nos vamos a ir con la voz que hace mucho tiempo que no escucho, que hace mucho tiempo que no nos visita, que le tenemos que engañar que venga aquí, porque hacía unas torrijas maravillosas, no como las de Cristina, pero hacía unas torrijas maravillosas, y son las torrijas de don Luis Maldonado. Don Luis Maldonado, muy buenos días.
Buenos días, queridos compañeros, desde Almagro y desde el campo de Calatrava.
ya comenzando la cuaresma de este año, se empiezan a suceder los distintos actos y acontecimientos. El pasado jueves 6 de marzo, a las 21 horas, se presentó en la ermita de San Juan el cartel y la guía de Semana Santa de Almagro. El cartel, en este caso, es una obra fotográfica del fotógrafo almagreño Álvaro Maldonado. Y representa los pasos dentro de la propia ermita de la Hermandad de San Juan. El próximo sábado, día 15, a las 20:30, en la Casa de Cultura, en Bolaños de Calatrava, se presentará el cartel y la guía del que daremos cumplida información. Por otro lado, también en Almagro, ayer viernes comenzaron los Via Crucis, que se van a celebrar todos los viernes de Cuaresma, organizados por la Hermandad de Jesús Rescatado y María Magdalena, la Orden Seglar Franciscana y la Orden Seglar Dominicana. Estas tres entidades celebraban Via Crucis por separado los viernes de Cuaresma, pero este año por primera vez han decidido hacerlo conjuntamente. Serán en los distintos templos donde ellos residen. Y por último, decir que en el campo de Calatrava ya se está produciendo un acontecimiento que nos mete de lleno en la Cuaresma y en los días previos de la Semana Santa, y es en Calzada de Calatrava, donde ya podemos ver por las calles al atardecer al pecado mortal, esas mujeres que con una campana y un farolillo van pidiendo para la salvación de las almas del purgatorio. Y también al anochecer y de noche cerrada podremos escuchar por las calles calzadeñas a la bocina, ese sonido triste y profundo que nos anuncia el tiempo en el que estamos y los días que están por llegar. Por otro lado, pues en la mayoría de los pueblos del campo de Calatrava se pueden ver ya sus dolorosas vestidas de brea en las distintas sedes canónicas de las hermandades, que siempre es muy recomendable visitar iglesias, ermitas, capillas, donde podremos disfrutar de estos altares y de estas vestimentas efímeras. Y nada, desde el campo de Calatrava seguiremos informando. Un abrazo, queridos compañeros.
Un otro abrazo para ti, don Luis Maldonado. Y me alegro que hacía mucho tiempo que no hablábamos. Bueno, Cris, tenías algo que preguntar, ¿no?
Sí, hombre. Yo quiero conocerlas un poquito más, sentimentalmente hablando, cómo son ellas en Semana Santa. Y entonces os lanzo la pregunta. ¿Qué momento de la Semana Santa no podéis perderos ningún año? ¿Momento, hermandad, sitio que ver? Coral, te paso.
Yo me quedo con el momento justo antes de empezar la estación de penitencia, donde salgo de Costalera y de Capataz. Yo ese ratito, ese momento, ese para mí es el que nunca me puede faltar. O sea, quedan 10 minutos para empezar la estación y Coral está delante de su misterio, donde llevo 14 años de Costalera en cuadrilla mixta. Y ese momento de mirar a esa imagen no lo cambio por nada. Creo que es algo que nunca me debe faltar, tanto ese como el Jueves Santo. Porque el momento de después ya depende cómo se dé la estación de penitencia, tiene unas sensaciones, pero ese momento siempre es el mismo antes de empezar. Cuando los ves al Cristo y a tu Virgen, y ese momento nunca me puede faltar, aunque esté fuera con tu familia, porque no somos amigos, somos familia ahí abajo. Estás dentro, estás, venga, ahora la primera, la segunda, pero el momento justo antes de estar viéndolos a ellos y decir, ahora vamos a ser uno. O sea, para mí no puede faltar ese pequeño momento justo antes.
A ver, ¿quién arranca?
Yo, a ver, especialmente, claro, el Martes Santo. Especialmente el Martes Santo. Pero, claro, he de decir que yo desde que colaboro con Cristina de Diputada Externa, nosotros vivir momentos así, no, lo nuestro son carreras, prisas, Cristina cámara en mano a ver qué capta por ahí, y bueno, pues nuestro momento quizás más especial luego ya es en la llegada allí en el barrio, cuando estamos dentro del guardapasos, que ya hemos terminado nuestra labor y ya estamos allí todos los hermanos, bueno, pues ya la Virgen de frente a nosotros, cantamos el salve, la salve a la Virgen. Y creo que es el momento que ya, bueno, pues culmina todo. O sea, ahí se nos olvidan nuestras carreras, nuestros nervios, que los nervios son de días antes, preparando petalá, preparando muchas cositas. Y yo creo que ese momento vale ya por todo el Martes Santo.
Y luego, bueno, yo sí que es verdad que soy muy de Semana Santa y de hecho no me quiero ir a ninguna ciudad de estos días, de ni de vacaciones ni de viajar, nada, porque no me quiero perder ninguna procesión ni ningún día. Y sí que vivo, bueno, pues como todos los ciudad realeños, pues muchas procesiones pues en los sitios enclaves como la Merced y como pues
solamente una pregunta, ¿y a la Petalas va a seguir en el mismo sitio?
Creo que este año no. No,
pero no lo sabes todavía.
Es que
¿no?
cambia recorrido.
Vale, vale.
Por eso cambia recorrido.
Perdón, que estoy hablando. Perdón, Chechu. No lo han comunicado todavía oficialmente la hermandad, porque lógicamente están estudiando cómo, cuándo o dónde, mejor dicho, sería técnicamente más viable hacer la petala, pero lógicamente en el pasaje Alonso Quijano de vuelta ya de noche no es ni además no visible ni mira la gente además. Prácticamente, aunque ya esa calle se ha hecho muy de la hermandad y los vecinos, gracias, porque nos esperan, están todos pendientes, pero la gente ya está en el barrio.
Ya no,
el hecho de hacer una petalá, Antonio, otra hermandad, no es solo por qué bonito queda, qué bonito, vistosidad, no. Es, mira, todo es donado por los hermanos, son las plegarias de la gente, son que si tiene que caerle algo, sea eso. O sea, lo más delicado del mundo que pueda ser una flor. Entonces, eso hay que compartirlo y eso hay que vivirlo en hermandad, hay que vivirlo en comunidad, hay que vivirlo. Entonces, me imagino que eso será pues al inicio de recorrido.
Creo
en
que
el
va
barrio,
a ser,
en
creo que va a ser inicio de recorrido en alguna casita, un sitio de allí del barrio, porque pero lógicamente.
Pero no desveléis la sorpresa.
No, porque yo quiero que vengan.
No desveléis, pero hasta, que, no lo, hasta que no lo haga público la hermandad, no lo digáis.
No, si no lo sabemos. No lo sabemos.
Ah, no lo sabéis.
Verdad, te lo juro.
Ah, vale.
No,
vale,
de
vale.
Todas maneras, no creo que lo haga público. O sea, como eso es un poco como. Es un poco internamente, es como de la hermandad, ¿verdad?
Yo sí quiero que lo diga.
Se suele avisar.
Sí.
Sí.
Inma.
Pues a ver, yo es que Semana Santa veo poca, la verdad.
Ves tricornios, tambores y trompetas.
Yo la hago ahora.
Así que, entonces, si me tengo que dar con algún momento dentro de nuestra manera de vivir la Semana Santa, pues a ver, me quedaría. Todos los días son especiales. Pero para mí el más especial es el Domingo de Ramos. Yo soy hermana del Prendimiento, entonces si me toque decantar por algún momento es cuando sale Jesús cautivo y le tocamos cautivo en su Prendimiento. En mi momento.
Pues hablando de momentos, es el momento de los sones más rancios que tiene el Muñidor. Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Don Checho Aranda, buenos días, muy buenos días de Cuaresma.
¿Cómo llevamos estos días de Cuaresma? Llevamos poquitos.
Sí, pero muy ajetreados. Eso te prometo, os prometo, que se me pasa volando. O sea, es que son tantas las cosas que hay que hacer por tantos sitios que como no te pares un momento, no se saborea y se pasa tan deprisa y hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que ver y tantas cosas que preparar. Que se nos va la vida en un instante.
Además, que cuando llega el Viernes de Dolores o el Domingo de Pasión siempre decimos lo mismo, que ya se acabó todo esto.
Casi.
Son mejor las vísperas que la Semana Santa, yo creo.
No es así, pero es que te cuesta trabajo paladear todo con todas las cosas, todos los jaleos que hay que hacer y todos los que estamos implicados de una u otra manera en alguna cosa, pues la verdad es que, bueno, pues la verdad es que insisto, me gustaría que el reloj fuese un poquito más despacio, pero todo lo demás muy bien. Todo lo demás, gracias a Dios, muy bien.
Vale. Bueno, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues tenía previsto también hace tiempo que comenzamos también en hablar sobre ciertas iconografías y ciertas piezas que acompañan a nuestras imágenes sagradas. Pues hoy también, hoy lo vamos a retomar como inicio de la Cuaresma y con el sentido que tiene esta Cuaresma en el primer domingo, pues vamos a retomar este tema, Chicho.
Pues vamos para adelante, Paco.
Pues mira, desde sus orígenes tardogóticos, la representación escénica de la escultura profesional requiere el complemento indispensable de una serie de preseas textiles y metálicas que complementan las labores de talla y policromía. El impacto visual y la riqueza artística y material de tales aditamentos suele pasar desapercibido ante muchos ojos, pero no deja de sorprender a numerosas personas a quienes resultan completamente desconocidas sus sutiles valores iconográficos. Lejos de pretender una representación historicista, arqueológica o incluso realista de las escenas de la Pasión y de sus protagonistas, tales atributos persiguen un refinado simbolismo donde la teología y lo popular hacen una causa común para mayor exaltación del mensaje. Hoy, impulsado por ese contenido del Evangelio de este primer domingo de Cuaresma en el que Jesús, en el desierto, es tentado tres veces por el diablo, buscando su debilidad humana y respondiendo con la omnipotencia divina, vamos a detenernos un instante en el complemento iconográfico de las potencias. Sin duda que además de por su paradigmática belleza, las representaciones de Cristo son reconocibles por las potencias. Desde este punto de vista iconográfico, sus orígenes se retrotraen al arte bizantino, pasando de Oriente a Occidente a través de las representaciones carolingias, románicas y góticas. Para ser más concretos, arrancan del nimbo crucífero reservado a Cristo, del que únicamente eran visibles tres brazos de la cruz al quedar oculto el cuarto tras la cabellera. A partir de ahí, las potencias de Cristo adoptan la característica forma de tres rayos de luz que brotan de la cabeza del Salvador a modo de diadema, contando ya unos orígenes pictóricos precisos a partir de los grabados de Alberto Durero en los primeros años del siglo XVI, popularizándose en España gracias a la obra del Greco y particularmente a través de sus versiones del Nazareno abrazado a la cruz. Además, responden perfectamente al concepto de la filosofía aristotélica reiterado y adaptado al pensamiento cristiano por Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, que establece que todas las personas poseemos tres potencias intelectivas en el alma que nos diferencian de los demás seres de la creación: memoria, entendimiento y voluntad, que nos proporcionan las facultades de retener conocimientos, pensar y, en consecuencia, obrar en libertad, siendo esta última la más importante de las tres potencias al depender de ella la libertad necesaria para que el alma no sucumba ante el mal. Como verdadero hombre, Jesucristo también las poseía, aunque sublimadas desde su condición divina, para poder aunar la fortaleza física y psíquica para aceptar, soportar y padecer su pasión. En consecuencia, las potencias quedaron convertidas por derecho propio en los verdaderos atributos heteróclitos de Jesucristo en su triple condición de profeta, sacerdote y rey. Pero si las potencias responden perfectamente al simbolismo de Jesús, Cordero de Dios, aún representan en mayor medida el atributo por excelencia de la divinidad de Jesús, simbolizando la plenitud en la gracia, la omnipotencia y la omnisciencia, teniendo como bases bíblicas los primeros versículos del capítulo 60 de Isaías y los centrales del capítulo 21 del Apocalipsis. Es por ello, y no por estética ni por casualidad, que son tres, en referencia clara y directa al sentido de este número en la Biblia, constituyendo el símbolo profundo de integridad divina, de perfección y de plenitud. Son, por tanto, atributo de la Santísima Trinidad presente en cada una de sus tres personas en la acción expiatoria de Jesucristo. Este atributo, nacido en la representación pictórica, al transferirse a la escultura y sobre todo a la procesional, demandó encontrar la fórmula que permitiese otorgar consistencia tridimensional a un elemento que nació como representación tangible de un concepto inmaterial y espiritual. Esto se resolvió primeramente elaborando las potencias en madera para acabarlas dorándolas, pero que con la efervescencia del barroco pasaron a realizarse en labores de platería con profusión de materiales y piedras preciosas. Quiero incidir que con este atributo de Jesucristo la imaginería revalidaba un antiquísimo sentir de la Iglesia, fomentando desde la propia liturgia por el que el brillo del oro, la plata, los esmaltes y las gemas sobre el altar y ahora como ornamento de las imágenes reflejan el carácter sagrado de los objetos al servicio de culto y por extensión, como sucede en nuestro caso, la divinidad de Jesús. Estamos ante un elemento a través del cual lo material transfiere a lo inmaterial sus cualidades para que lo que es invisible adquiera a su costa y convenientemente sublimada la impronta de lo visible. Según los criterios más aceptados, las imágenes de Jesús deberían de llevar en todo momento las mismas, sobre todo cuando Jesús va acompañado de figuras secundarias, pues el no hacerlo constituye una auténtica incongruencia, sobre todo cuando estas figuras llevan incluso la aureola de la santidad, pero pertenecen a un rango inferior, sin dudas, al Redentor. En cuanto a su tipología, aprovechando el esquema tripartito, suele incorporar las letras del anagrama IHS, elemento que unido al sol que suele acogerlo constituye el emblema cristológico por excelencia, de ahí su absoluta pertinencia en el discurso simbológico de estas preseas. La música que hoy nos ha acompañado quiere reflejar este sentido trascendente de las potencias de Cristo: eternidad. composición de 2014 que ha sido adoptada como emblema de muchas bandas de cornetas y tambores como Rosario de Cádiz. Compuesta por el llorado músico gaditano Sergio Larrinaga Soler, que se inició como director musical de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba.
Pues, Paco, una maravilla, como siempre, pero Alfonso creo que te tiene que decir algo, Paco. No sé, pero me ha dicho que te tiene que decir algo.
Una preguntilla rápida. Buenos días, Paco.
Buenos días, Alfonso. Buenos días a todos.
Para que quede ya meridianamente claro, entonces los Cristos con potencias.
Yo creo que más claro ya sería el agua que se vierte en el cáliz antes de la consagración.
Pues ya quedó.
Y más cuando van con figuras secundarias, Alfonso. Sí. Y más.
Muchas gracias, Paco.
Pues, Paco, muchísimas gracias. Y la semana que viene nos emplazamos otro ratito, ¿vale?
Perfecto.
Un fuerte abrazo, Paco.
A seguir caminando en esta cuaresma.
Exacto, así es.
Así caminando.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Paco. Chao.
Buen día, adiós.
Bueno, pues Paco García Simal.
Una cosilla, chulo de Richard, que lo hemos comentado.
Ah, verdad, sí.
1988 fue cuando entró de hermana mayor.
Adela.
Sí. Adela. ¿Qué he dicho Adela. Yo? ¿Qué he dicho?
Richard.
Adela Richard, eso Adela es. Richard. Pensaba que había dicho Adela Plaza. Adela Richard.
Pues estamos llegando ya a nuestro fin de nuestro programa y es que al principio no lo hemos comentado, pero estos programas del Muñidor tienen nuestros propios patrocinadores oficiales y que gracias a ellos estamos aquí y estamos haciendo muchas cosas, muchas sorpresas que ya veréis en nuestra gala que se celebrará el próximo 22 de marzo en el antiguo casino de Ciudad Real. Si no me equivoco, Cristina, a las 11.
A las 11, inauguración. Inauguración de la exposición fotográfica.
Efectivamente.
Que hemos tenido nuestro concurso fotográfico.
¿Que ya está elegido el cartel?
Sí, sí, sí. El jurado. Bueno, el jurado nos ha pasado recientemente el ganador, o sea que tampoco nosotros tenemos, no, ni hemos visto nada, ni hemos decidido nada, ni ninguna cosa.
Hay que decir que el jurado fue compuesto por nuestro fotógrafo de cabecera y presidente, Monty.
Correcto.
Y luego dos asesores que han estado también en el jurado, que es como Remigio Rueda, fotógrafo del diario La Tribuna de Ciudad Real, y Manuel del Moral, fotógrafo taurino y cofrade, que hemos tenido tres prestigiosos fotógrafos, los que han elegido el cartel de nuestra Semana Santa.
Eso es.
Bueno, nuestro cartel, perdón.
Nuestro propio cartel de la Semana Santa 2025, a las 11 la inauguración por las autoridades y nuestro director, y a las 11 y media comenzará la tercera gala El Muñidor en el salón de baile del antiguo casino.
Y hay
muchas novedades.
Y estos patrocinadores son Clínica Dental Anaya y Robles, Estación de Servicio Puente del Ave, Taxalex, Neotaberna Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero by Carlos Raez, El Florista Encantado de Argamasilla de Calatrava, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera, Asesores Pymes y Autónomos, Martín Díaz de Mera, Asesores de Farmacia, Asador El Chico, La Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas Tallista y Abanova Estudios.
No son pocos
nuestros patrocinadores.
Ni mucho menos.
Que desde aquí les tenemos que dar las gracias por colaborar con nosotros este año.
Y más que patrocinadores, amigos y compañeros.
Efectivamente.
En esta trabajadera del Muñidor.
Pues ahora sí vamos a llegar al final, pero vamos a hacer una sección nueva.
Arranca.
Miedo.
Hoy va...
No nos dejes la intriga.
Porque sí. Alberto Herrera, a las 11:30...
Un saludo desde aquí,
que seguro que nos oye. Hace una pregunta a un invitado y le dice, haz una pregunta, no sabes quién va a venir, no sabes quién es el que va a venir mañana, pero a partir de ahora queremos hacer esto y vamos a empezar con vosotras. Inma, ¿qué preguntarías a nuestros invitados la semana que viene? No sabes de qué vamos a hablar. No lo sabes. Ni
quién viene ni nada.
Ni quién viene ni nada. ¿Qué les preguntarías?
Vale, pues a ver, yo creo que aprovechando el programa de hoy, preguntaría que cómo ve él o ella el papel de la mujer en la Semana Santa de Ciudad Real, en la actualidad.
Pilar.
Pues yo preguntaría, quizá a modo de un refrán que se suele decir muchísimo, yo conozco desde pequeñita, que el Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos, pues sí, estrena algo el Domingo de Ramos.
Muy buena. Esa es buena. Coral.
Sentimiento o pensamiento el Domingo de Resurrección. Ahí.
Esa siempre se nos escapa, ¿eh? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí.
Las tres me han gustado, ¿eh?
Chechu lo está pensando.
Sí, sí, sí. No, es que, ¿sabes qué?
¿Para qué sirve esto, efectivamente?
Efectivamente.
¿Para qué sirve esa semana que se nos pasa
tan rápido? ¿Para qué sirve esta semana que se nos pasa tan rápido?
Me han gustado las tres.
Muy bien, muy buena.
Sí, sí. Buen estreno, buen estreno.
Agenda cofrade de nuestra ciudad que nos trae amiga, compañera Cristina Almodóvar. ¡Qué bonito!
Precioso. Me lo has dicho con cariño y todo. Pues sí, llegamos a la segunda semana de Cuaresma, donde nuevamente tendremos una agenda bastante apretada. Comenzamos con las terceras jornadas de arte y cofradías organizada por la asociación, que comenzará el próximo martes 12 de marzo a las 6 en el Museo de la Merced, a cargo de don Álvaro Notario Sánchez, bajo el lema La Semana Santa Efímera, de lo material a lo sensitivo, y que continuará a partir de las 7 y cuarto con la mesa redonda sobre el arte de lo fugaz en los cultos internos y externos. Tendremos triduos desde el jueves, los días 13 14 y 15, la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en su Santo Descendimiento, celebrará cultos a las 8 de la tarde en la Capilla de los Remedios. Nuestro Padre Jesús orando en el huerto, los mismos días, a las 8 en la Parroquia de San Pedro. El Santísimo Cristo del Ecce Homo, de la Hermandad de Pilato, los días 14, 15 y 16 de marzo, a las 7 y media en la Parroquia de Santiago. Y tendremos también devoto besamanos a nuestro Padre Jesús cautivo el viernes 14 a partir de las 5 y media en la Parroquia de Los Ángeles. También tendremos presentación de carteles y pregón, comenzando el jueves 13 con la presentación del cartel cuaresmal de la Hermandad del Santo Descendimiento a partir de las 8 y media en la Capilla de los Remedios, obra del pintor Jorge Pérez Parada. El viernes 14, presentación del cartel y undécimo pregón de la Hermandad de la Soledad a las 8 en la Capilla de las Hermanas Religiosas de María Inmaculada a cargo de doña Lucía Correal Ballesteros. También presentación del cartel de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Esperanza a las 8 de la tarde en la Parroquia del Pilar a cargo de doña Pilar Gómez Martín, que hoy nos ha acompañado en nuestra tertulia. Sábado 15 de marzo, presentación del cartel de la Asociación de Cofradías para la Semana Santa 2025 de Ciudad Real a las 12 en el antiguo Casino de Ciudad Real. Presentación del cartel también y 21ª vivencias cofrades de la Hermandad del Prendimiento a cargo de doña Manuela Sánchez a las 8 y media en la Parroquia de Los Ángeles. El jueves 14 arranca la tertulia cofrade El Codal de Plata con la presentación del cartel cuaresmal, obra de don Juan Carlos Vela, a las 9 en el restaurante Embero, y además se extenderá con la primera tertulia sobre las cuadrillas a examen y la actualidad cofrade moderada por Alejandro Simón. El viernes 15, concierto de música cofrade a beneficio de las Hermanas de la Cruz a las 6 en el Teatro Municipal Quijano con la participación de la agrupación musical El Perdón de Alcázar de San Juan, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Piedad de Miguel Turra y la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva de aquí de Ciudad Real. Y el sábado 16, exposición, bueno, hasta el sábado, porque ya se inauguró el día 6, el pasado jueves, exposición de Rausel y Llorén, obra de nuestra diócesis, en la sala de exposiciones del excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real, en horario de 11 a 2 y de 6 a 9, organizada por la Real Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado. Ahora sí.
Ahora sí. Ya puedes respirar, Cristina.
El muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues muchísimas gracias a todas por haber estado aquí. Coral,
a vosotros.
Pilar, Inma.
A vosotros.
Muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien.
Pero bien, bien.
Nos
bien.
Vemos el próximo sábado, día 22.
¡Viva STV! Sí, 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 ¡viva STV! Sí,
sí. ¡Que viva siempre!
Compañero Mariano Marín.
Pues nada, que nos vemos el sábado que viene ya buscando la gala que se acerca, vamos. Que ya está aquí, Chechu, ya está aquí.
Sorpresa, sorpresa.
Sorpresa, sorpresa. Con Isabel Gemio. Ah, no, con Chechu Aranda.
Alfonso Doblado.
Pues nada, que es que nos emplazamos ya cada semana, la gala cada vez está más cerca, esa gala que ya se ha convertido en una antesala de la Semana Santa de Ciudad Real y que, bueno, quedan todos invitados, aunque me adelanta Chechu, pero creo que el deseo y el sentimiento de todo el equipo del Muñidor es que todo el mundo se sienta como en casa.
Efectivamente. Cristina Almodóvar.
Pues muchas gracias a nuestras invitadas, gracias por el atraco que os hice, gracias por aceptar la invitación, gracias a nuestros oyentes y no me metáis tanta presión que decís que ya la gala, pero nos quedan 2 semanas y todavía tenemos que hacer un montón de cosas para que sea, vamos, delicia de todos los que vengan a visitarnos.
Y por último, Antonio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Casa Hermandad de la Perchelera.
Un placer teneros aquí. Estáis en vuestra casa, no en la Casa Hermandad de la Perchelera, estáis en vuestra casa, en la casa de todos los cofrades de Ciudad Real y los que no son cofrades también.
Y preciosa Casa Hermandad.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, otra vez.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues Chechu Aranda, servidor, y nada, nos emplazamos al siguiente programa, la semana que viene, y que tendremos nuestras sorpresas. Fuerte abrazo para todos, chao.